Durante dos días de la primera semana de noviembre de 2025, Saylor obró un milagro ni siquiera al alcance de los bancos centrales. Imprimir dinero sin diluir. O diluyendo muy poco, al menos. Durante esos dos días, las acciones de una de las preferentes emitidas por su empresa, Stretch, cotizaron por encima del par. $100, concretamente, llegando a cerrar justo a $100.01. Y tú dirás, y sería lícito que lo dijeras, ¿pero qué mierda me estás contando? Una acción preferente que no sé ni lo que es, cierra a $100.01 y te vienes arriba aquí hablando de milagros. Pues sí, esto es un milagro en toda regla, porque gracias a este hecho aparentemente insignificante, Saylor pudo emitir $26 millones de este tipo de acciones sin diluir a nadie, ni a los otros tenedores de esas mismas acciones, ni tampoco a los propietarios de acciones comunes en Strategy. Y claro, comprar Bitcoin con ese dinero. Y tú dirás, ¿pero qué compra de mierda son 250 Bitcoin en una empresa que tiene 650.000 Bitcoin? Y sí, efectivamente, la compra es ridícula, pero el tamaño no es lo que importa aquí. Lo relevante es que esta emisión demuestra la validez del modelo de Strategy y abre las puertas a que pueda acabar imprimiendo todo el dinero que quiera. Bueno, todo no, unos 2 o 3 billones de dólares solamente. Y esta noticia no podría llegar en mejor momento, pues la empresa copa las portadas de los diarios financieros que hablan de un colapso en su operativa. Escriben en el Wall Street Journal que Saylor inauguró el movimiento de las tesoreras de Bitcoin en 2020, cuando transformó una microempresa de software, MicroStrategy, en una ballena de Bitcoin, ahora conocida como Strategy. Pero con el precio de Bitcoin cayendo más de un 15% en el último mes, Strategy ha perdido casi un 30% su cotización. Una venta masiva de acciones que está golpeando a inversores de renombre, dice el autor del artículo, incluido Peter Thiel, de quien hablaremos luego. Otros inversores, como Jim Chanos, se han visto, por su parte, beneficiados de esta caída, pues apostaron contra la empresa hace meses, esperando que el múltiplo entre su cotización y el precio de Bitcoin se redujese, algo que ha ocurrido y ha permitido a Jim y cualquiera que le siguiese ganar bastante dinero haciendo esto mismo. Abundando en el clima negativo alrededor de Bitcoin, Cash App Sriram, para mí desconocido, pero de nombre difícilmente olvidable, habla de que Bitcoin podría disfrutar de su último respiro antes de caer con fuerza gracias precisamente a las últimas compras por parte de Saylor que buscan, dice Cash App, manipular al alza su precio para así registrar un valor mayor en sus tenencias, un movimiento que no durará, en su opinión, y marcará la ventana final para salir antes de su definitivo hundimiento. Entre tú y yo, creo que Cash App no es muy bitcoiner. Todo es, por tanto, oscuridad alrededor de Bitcoin estos días, pero nada de esto cambia el hecho de que esas acciones preferentes, esas estreches, cotizaron a $100.01, con un volumen notable. Y este hecho por sí solo cambia la estructura de Bitcoin y la matemática de su precio futuro. Así que dale like si a ti también se te hace raro que ese hombre se llame como la famosa aplicación de pagos Cash App y veamos esto. Y a finales de la Baja Edad Media, un monje escribió unas líneas relevantes para comprender la estrategia actual de Saylor. Solo dos tipos de mente, decía el monje, la mente de capacidad limitada, eufemismo de tontico, y la mente del genio parecen predispuestas a la simplicidad. El resto deben trabajar para adquirirla, incapaces de alcanzarla a voluntad. Con esas palabras, anticipaba lo que siglos más tarde se convertiría en un meme famoso. Y es que la estrategia de Saylor es bien simple. Vender instrumentos financieros, acciones generalmente, en dólares para comprar Bitcoin. Pero, como avanzaba el monje, la sencillez de esta estrategia escapa a esa mayoría que no son ni genios ni tontos. Dicho esto, en la raíz de su sencillez se aloja un problema que también aflige a los bancos centrales y es que la emisión de instrumentos financieros o de cualquier tipo de deuda, ya sean acciones, ya sea dinero o ya sean acciones preferentes, diluye a los propietarios de esos mismos instrumentos. Cuando el Banco Central crea las condiciones para que se multiplique el crédito, por ejemplo poniendo los tipos de interés al cero, o directamente se dedica a enviar cheques a los ciudadanos, todos aquellos que no reciben ese dinero directamente pierden en proporción a ese nuevo dinero que se ha emitido y que ha entrado al sistema. Esto mismo le ocurre a Strategy cuando crea nuevas acciones. Por esto Saylor y ChatGPT se inventaron las acciones preferentes perpetuas sobre Bitcoin. STRK, STRD, STRF, STRC, etc. Instrumentos aquí comúnmente llamados los Miguelitos. Así, Strategy dejó de vender únicamente acciones comunes, MSTR, para conseguir dólares y pasó a emitir esas preferentes para no diluir al accionista común. Ahora, si bien esto les permitió obtener varios miles de millones de dólares que invertir en Bitcoin, el modelo se acababa enfrentando al mismo problema. Por ejemplo, STRF, Strife. Este es un tipo de acción preferente que paga un dividendo anual de $10. Inicialmente, estas acciones se vendieron por $80, pero ahora cotizan alrededor de los $110. Obviamente, el que compró a $80, a $90 o a $100 está contento, pues tiene una ganancia latente y encima tiene ese dividendo que le llega año sí y año también. Y Saylor, goloso que es, querría vender más Strifes de estas, pero claro, si lo hace, la mayor oferta de estas preferentes hará caer el precio. Y claro, los actuales tenedores de estas Strifes pues se verán diluidos y se verán menos contentos. Durante meses, por tanto, en vista de esta situación, parecía que no había solución al problema. ¿Cómo diluir emitiendo más acciones para conseguir dólares, pero hacerlo sin que nadie pierda? La solución vino, como no, en forma de cuatro letras. STRC, Stretch. Este tipo de preferente es una que busca que la volatilidad ocurra en el interés que paga en el dividendo y no en el precio de la acción. Imagina que una STRC de estas cotiza a $100 exactos. En ese punto pagan un interés también de $10 por acción. Pero si cae por debajo de $100, entonces suben automáticamente el dividendo, bueno, no automáticamente, pero más o menos, a $10-$25 o más. Por ejemplo, ahora pagan $10.50 porque desde el lanzamiento de estas STRCs hace unos meses pues no habían conseguido llegar al precio de 100. De forma que mecánicamente se va subiendo el dividendo para incentivar así su demanda, para que la gente compre estas preferentes y se llegue el precio hasta los $100. ¿Y qué pasa? Deberías preguntarte si el precio llega o supera los $100. Pues fucking magia es lo que pasa. Si estas preferentes cotizan por encima de $100, básicamente pueden hacer una de dos cosas. Bajar el dividendo a $10-$25 o menos si el precio se mantiene por encima de esos $100 o emitir más de estas preferentes, diluir. Pero la diferencia es que este tipo de acción preferente trata de mantenerse estable alrededor de los $100. Así que no importa que te diluyan siempre y cuando el precio se mantenga cerca de esos $100. Y si emiten de más y el precio baja y efectivamente te diluyen, pues entonces te pagan más dividendo. Todos estos números, historias, eran teoría hasta la semana pasada cuando las STRCs, las estreches, llegaron a $100 y un centavo. En ese momento se demostró el modelo. Saylor levantó $26 millones vendiendo más de estas estreches y nadie perdió, salvo el dólar, claro. Esto es lo que Peter Thiel, te dije que hablaríamos de él, llama un momento de 0 a 1. Y antes de ver de qué va esto, si tú quieres pasar de minar 0 a minar un Bitcoin, pues te invitaría a usar Everminer. Ya te digo que si quieres minar un Bitcoin vas a tener que invertir mucho dinero en Everminer, pero si tú has pensado alguna vez en minar y te ha dado pereza simplemente comprarte un minero o tener que estar preocupado por la energía, te puedes comprar Everhashes, que son hashrate, que es energía básicamente, a través de esta plataforma y recibirás tu parte de sats directamente en tu monedero. Y si te aburres de este tema o si no crees que estos Everhashes vayan a ser efectivamente forever, pues lo que puedes hacer es vender esos Everhashes en el mercado, que es bastante líquido, de estos piezas de energía. Así que puedes dedicarte a ser minero durante un tiempo, a ver cómo funciona, y si te aburres, pues simplemente vendes tu participación y ya está. Así que mírate esto de Everminer. Si has querido ser minero de forma muy sencilla en algún momento de tu vida, encontrarás el enlace por ahí abajo, everminer.io, y listo. Como listo fue Peter Thiel, aparte de cofundador de PayPal con Elon Musk, luego propulsó la carrera política del hoy vicepresidente J.D. Vance y también acabó con el famoso blog Gawker, financiando un pleito del enorme Hulk Hogan contra ellos, que habían publicado un vídeo sexual suyo, una historia bastante loca para la que tristemente no tenemos tiempo. En medio de toda esta interesante vida social, Peter fue capaz incluso de publicar un libro, Zero to One, en el que plantea que la mayoría de los negocios van de 1 a N, es decir, se limitan a copiar, a competir o a mejorar lo existente, más o menos como hacen las sitcoins con Bitcoin, pero de vez en cuando alguien consigue ir de 0 a 1, creando algo sin precedentes. STRC, Stretch, podría ser uno de esos momentos de 0 a 1. Nunca en la historia financiera y monetaria se ha conseguido crear un instrumento capaz de drenar la liquidez desde un peor activo hacia uno mejor, de forma estable, duradera y a escala. STRC es probablemente lo más cercano. Este vídeo ilustra la diferencia entre tener 8.000 euros en una cuenta corriente del banco, donde en Estados Unidos puedes recibir un 0,63% de rentabilidad, más de lo que ofrecen seguramente muchos españoles, y tenerlo en Stretch, al 10,5%, pues en 30 años tendrías $9.700 o euros en la primera y 175.000 euros en la segunda. Y por esto era tan importante entender la idea esta del dividendo variable. Con él lo que se busca es que la acción siempre valga más o menos $100, centavo arriba o centavo abajo, de forma que la puedas usar como una cuenta bancaria o, más comúnmente, como un fondo monetario. Para llegar a este punto, el otro factor que necesitan es que el instrumento, que estas estreches, sean muy líquidas para que mucho dinero pueda entrar y salir sin causar volatilidad en el precio, sin llevártelo a 120 o a 90 así fácilmente. Ahora mismo, Stretch es con diferencia lo más líquido dentro de su sector, con mucha diferencia, de hecho, aunque dicho esto, pues con un volumen de $72 millones al día, pues todavía no es suficientemente grande. ¿Y cómo podrían mejorar la liquidez? Pues aquí hay un temita. La única manera de conseguir esto es emitiendo muchas más preferentes. Miles, decenas de miles de millones de dólares en preferentes. Pero claro, esto no es gratis. Pues si pagas un 10% de dividendo sobre decenas de miles de millones, pues es un 10% anual de eso. Actualmente, Strategy paga en dividendos e intereses $731 millones, que parece una gran suma, sobre todo si eres como yo, pero no tanto visto en perspectiva. Esos 700 y pico millones de dólares son apenas un 2% de todo lo que han levantado en los últimos 12 meses, un 3% de lo conseguido solo vendiendo acciones o un 25% de su volumen diario en bolsa. Vamos, que aún en un escenario muy bajista, no parece que les costase demasiado conseguir el dinero para pagar intereses y dividendos. Pero lo que está claro es que si Stretch, STRC, es un avance de 0 a 1 y les permite emitir $50 mil millones más o los que quieran, el negocio cambia completamente. Pasa de ser una empresa que vende acciones y compra Bitcoin a una empresa que vende deuda perpetua, Stretch, compra Bitcoin y paga los intereses vendiendo acciones. Que parece lo mismo, pero no lo es. De esta forma pueden multiplicar por 10 sus resultados actuales, ya que si levantas un dólar vendiendo acciones, te diluyes en un dólar. Pero si lo haces vendiendo Stretch, solo te diluyes $0.1. Solo tienes que vender 0,1 acciones para pagar ese interés. Y esto asumiendo que el interés que pagan se mantiene en ese 10% Forever Laura.
I want MSTR to stand for Monster. We want to create the digital credit instruments that are 2 to 4 times better than everything in the $300 trillion market, and we want to eat the world.
Recientemente, Miguelito ha anunciado que va a exportar sus preferentes para atacar otros mercados, que se va a convertir en un monstruo captador de dineros fiat globales, empezando con Europa, con un nuevo modelo de preferente llamado Stream, STRE, que es como Strife. Por suerte para él, no faltan las palabras en inglés que empiezan por ST, apuesto a que la siguiente será Stripper. En el mundo actualmente hay unos $300 billones en instrumentos de crédito y una gran mayoría de ellos ofrecen un perfil de riesgo mayor al de estas preferentes de Strategy, que tiene múltiplos de Bitcoin respaldado su deuda y encima pagan menos interés. En Europa, por ejemplo, STRE va a pagar su 10% como acostumbran y compiten con otros bonos e instrumentos similares que pagan hasta un 5,7% como máximo. ¿Funcionará? ¿El plan de Saylor se convertirá, como pretende, en el monstruo? La teoría dice que Bitcoin se apreciará más de un 10% anualmente por la devaluación del dinero fiat, por el crecimiento extensivo del activo, es decir, porque está llegando cada vez a más personas y por un montón de razones más que vemos aquí día sí y día también. Si es así, un 10% de la subida de Bitcoin anual la puede dedicar a pagar intereses en todas las exchanges que quiera emitir. Y el resto, es decir, lo que suba por encima de ese 10%, sería beneficio para el accionista común. Es decir, si sube un 20% anualmente Bitcoin o un 30%, pues ese 10% extra o ese 20% extra iría a los accionistas, lo que lubrica así la impresora de dinero definitiva. Pero incluso si esto no le sale por lo que sea, la idea de Stretch, estas STRCs, pueden ser un momento de 0 a 1. Y si es así, la percepción del riesgo, la forma de invertir en sí misma y cómo la conocemos, podría haber cambiado para siempre. Y antes de cerrar el mañanero de hoy, déjame recordarte un par de cosas. La primera, que hay una newsletter. Y para la siguiente, quieres estar suscrito porque vamos a publicar algo que es sorpresa. Sorpresa también para mí, porque no tengo ni idea. Pero bueno, el caso es que hay como 80 y pico artículos, así que te puedes suscribir y efectivamente recibirás uno, pero que no sé todavía de qué irá. Ahí está, te puedes suscribir, encontrarás el enlace ahí abajo, como también encontrarás uno a la Bitbox. La Bitbox siendo un dispositivo para almacenar tu Bitcoin de manera que tú seas el único propietario, que tú seas el único que pueda tocar ese Bitcoin. Bueno, pues esto de la Bitbox me parece que es necesario para cualquier Bitcoiner o cualquiera que pretenda ser un poco Bitcoiner, ya que algo de esto tienes que probar. La responsabilidad de tener tu Bitcoin es maravillosa, al menos sentirla, y con el código UPSB tendrás mejores condiciones a la hora de comprarte una de estas, y de eso han sacado una nueva, la Bitbox Nova, así que cómprate esa que es más molona. Y cerremos del todo recordando el nacimiento en tal día como hoy de no otro que el autor Roberto Louis Stevenson, autor de dos obras magníficas que además me vienen muy al caso. Las dos serían La Isla del Tesoro, uno, y la segunda sería El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Y son dos obras que me vienen al caso, como digo, porque al final pues no sabemos por dónde irán los tiros. No sabemos si lo de Sailor acabará siendo el descubrimiento del tesoro en la isla o si acabará siendo como lo del Dr. Jekyll y Mr. Hyde.